Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Es miércoles, saben que nos gusta ponernos al día en cuestiones relacionadas con la economía. Y aquí está el profesor. Le ponemos la música antes de saludarle. Aquí está Rodríguez Brown, Carlos Rodríguez Brown. Un poco a lo James Bond le estoy presentando. Hola, profesor.
Muy buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Bueno, Alejandro González, ¿qué tal está usted,
¿qué tal,
caballero?
Nieves, profesor, a pesar de los impuestos, muy, muy buenas tardes.
Bueno, cada uno tiene sus pesares, ya os veo.
Ahí, ahí.
Bueno, hablando de presupuestos, leemos en Expansión, profesor, que hay gasto social récord para el año electoral. ¿Cómo lo ve usted? Que no le gusta demasiado que gastemos tanto, yo lo sé.
Pues no sé, ¿qué te ha parecido a ti, Alex? Lo has leído en Expansión, ¿no?
Sí, efectivamente, en Expansión, que lo he leído, se ha disparado ese gasto
social. Muchas gracias,
social,
profesor.
Este diario.
Es que le miraba solo a usted.
Lo comprendo.
Es que solo tiene ojos.
Ahora me doy la vuelta y solo para ti.
Me voy a tener que poner entre ese micrófono que hay entre
ahí, ambos.
Es verdad, tienes razón.
Bueno, como decimos, se ha disparado el gasto social, según este diario, según Expansión, donde hemos leído esa información, con la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley de Presupuestos, los que serán las últimas cuentas de esta legislatura, que ahora tienen que pasar el trámite del Congreso. El gobierno plantea un alza del 11% del gasto social con medidas que apoyan a pensionistas, a funcionarios, a familias con rentas bajas, a autónomos o también a las pymes. Recordemos que es año electoral, el 2023, con elecciones en ayuntamientos, autonomías y ojo también a ver quién se hace con la Moncloa.
Madre mía, bueno, pues tanto año electoral, hablamos de presupuestos, ¿y qué le parece a usted este récord en gasto social?
Pues la verdad es que me parece regular, ¿no? Porque cuando se habla del gasto público, y en particular del gasto social, hay que recordar, como te he dicho muchas veces, que el gasto público no es gratis.
Hay que pagarlo público. Luego.
Siempre digo que la última vez que el gasto público fue gratis fue con el maná. El maná fue gratis y brotó de las generosas manos de Dios nuestro Señor y alimentó a su pueblo. Desde el maná, tengo una mala noticia para darte.
Desde
el maná todo el gasto se paga.
Ya me lo temía.
Todo el gasto son impuestos. Entonces, la prensa económica, en particular la Expansión que citaba Alex hace un momento, son muy críticos con los presupuestos. Dicen que obviamente son presupuestos electoralistas, pero que digamos sería inevitable, ¿no? Cualquier gobierno haría un presupuesto electoralista cuando estás a las puertas de unas elecciones. Pero claro, es que esto es un presupuesto que eleva muchísimo el gasto público, es decir, eleva mucho los impuestos y la deuda, en un contexto en donde además la economía parece que se está frenando. O sea que el acuerdo generalizado es que son unos presupuestos irresponsables. No deberían haber sido eso, y Expansión, hay un editorial muy duro hoy donde dice que PSOE y también Podemos, no olvidemos que esto es un gobierno de coalición, PSOE y Podemos han primado sus urgencias electorales antes que la seriedad de las cuentas públicas, y nos van a dejar al próximo gobierno que venga, o a la propia izquierda si vuelve a ganar las elecciones generales, pues una situación presupuestaria muy complicada, precisamente por eso, por haber aumentado el gasto en año electoral, es decir, haber aumentado los impuestos para poder pagarlo.
Pues si esto lo leíamos en Expansión, vamos con el diario Cinco Días, que se hacen eco de la alerta que hay en la banca por el incremento de la morosidad y la caída del ahorro, Alex.
La banca al final está anticipando un otoño caliente y teme que el ahorro generado por la pandemia se volatilice. ¿Creen que estos meses se va a seguir disparando esa morosidad pese a que el comienzo del año consiguió sostenerse? Los bancos afloraban que la morosidad pues tenía que aparecer en algún momento, dado que tras la pandemia con los créditos ICO han conseguido apaciguarse, pero va a llegar un momento en el que todo va a salir a flote. Parece que este puede ser el momento indicado.
Pues morosidad, caída del ahorro y...
Fíjate, Nieves, a menudo hay un discurso bastante demagógico a propósito de la banca, ¿no? La banca son unos señores gordos con chaleco, chistera y puro, y que se hartan de ganar dinero, ¿no? La banca es un negocio muy complicado, en donde el beneficio está al albur de muchas cosas, entre ellas el crecimiento económico. Y no es verdad que los banqueros sean gente que gane siempre mucho dinero, aparte de que los banqueros, por supuesto, no son cuatro señores con chalecos, sino millones de trabajadores, millones de accionistas y, por supuesto, millones de clientes, ¿no? Y como decía Alejandro, ¿qué está pasando? Pues que están anticipando lo que puede suceder en un contexto donde no solo se puede frenar el crecimiento, sino que además puede subir el tipo de interés. Y entonces esto encarece los préstamos, dificulta su devolución, y entonces están pensando en la posibilidad de que aumente la morosidad y se plantean un escenario complicado para el próximo futuro. Esto me parece una noticia interesante porque, porque rara vez se habla de esto. Se supone que los banqueros tienen la vida resuelta y que todo va divinamente. Pues no, no va divinamente, y vamos a ver en los próximos tiempos estas indicaciones, en particular la de la morosidad. O sea que me parece una noticia interesante la que trae 5 días hoy, porque nos advierte de que las cosas pueden cambiar a peor.
Nos fijamos ahora en el economista profesor Rodríguez Brown y leemos que la banca rechaza el tope de las hipotecas y aboga por negociar moratorias.
Moratorias, Nieves, que aplicarán a las familias afectadas por el Euribor. El rechazo absoluto del sector financiero a la propuesta de Unidas Podemos de poner un tope a las hipotecas variables. La banca pide analizar caso por caso las moratorias como solución para los más afectados. Las conclusiones salen de un foro de banca organizado por este diario económico que mencionábamos antes. Es decir, ayudar a los más vulnerables sí, pero sin topar los precios.
La palabra tope yo sé que tampoco le gusta. Uh-huh. No le gusta, pero en este caso...
Salvo que sea en tope a la subida de impuestos.
Esa sí
que me gustaría. ¿Sí?
Que la banca rechace este tope de las hipotecas y abogue por negociar moratorias.
Fíjate, Nieves. En este caso, yo creo que la banca tiene razón. Y la ultraizquierda de Podemos yo creo que no la tiene. Y esta demagogia que es tan característica de nuestros políticos, particularmente los políticos más extremos, como es el caso de Podemos, que todo lo quieren resolver con controles, con topes y con límites, ¿no? Dice, pues están subiendo los alquileres, pues los topamos y prohibimos que suban. ¿Están subiendo los tipos de interés? Pues los topamos y impedimos que suban. Esto es muy peligroso, es demagógico, muy peligroso, puede tener toda clase de consecuencias negativas, lo hemos hablado contigo y con Alejandro en vuestro programa, en tu programa, Nieves, muchas veces, y en ese sentido me parece que tiene razón la banca, en el sentido, oiga, si van a tener problemas mis clientes, déjeme a mí que yo negocie con ellos, porque para las empresas lo más importante son los clientes, ¿sí? O sea, que no quieren perderlos. Y en lugar de hacer una medida generalizada de limitación de los tipos de interés, piden que se puedan negociar en cada caso, que es lo que, por cierto, ha pasado en la banca toda la vida, ¿eh? Quiero decir, cuando hay problemas con algún deudor, pues entonces la banca dice, bueno, nos vamos a sentarnos a ver qué pasa, que usted no puede pagar, ¿qué hacemos? ¿Renegociamos? ¿Le aumentamos el plazo? ¿Disminuimos la cantidad? En fin, las soluciones que se plantean en la banca desde hace mucho tiempo. Eso me parece que es una solución mejor que la idea del tope generalizado, creo yo.
Bien, ahora aprovechando que hay una cumbre hispano-alemana en uh-huh. Galicia, vamos a decir que la próxima noticia tiene que ver con el canciller alemán Olaf Scholz. El país lo ha entrevistado y ha dicho que hay que recortar los beneficios excesivos para abaratar la energía. Pues vamos con más datos de estas declaraciones.
Es una entrevista con titulares llamativos que han situado en la portada del periódico de hoy, aprovechando, como decías, Nieves, que el canciller alemán ha llegado hace apenas unos minutos a Coruña con 7 de sus ministros para estar presentes en esa cumbre hispano-alemana. Scholz prepara a su país para un invierno difícil, con el gran reto europeo de los elevados precios, abogando por recortar los beneficios excesivos para bajar el precio de la energía y defendiendo las interconexiones energéticas que hay con la península ibérica.
Profesor, ¿qué le parece todo esto? Nuestra posible colaboración con Alemania... materia energética. ¿Qué valoración hace usted?
Vamos a ver, en esto último, pues me parece que es muy, muy interesante y hay que, desde luego, hay que explorarlo. Eso me parece bien. Me pareció bien interesante esta entrevista que tiene el diario El País hoy. Y como decía Alejandro, lo sacan a portada y yo creo que con toda razón. O sea que esa parte me parece bien. ¿Qué es lo que me parece mal? Pues la demagogia esta antiempresarial. Digo, bueno, tiene una parte buena, es que nosotros siempre creemos, somos muy críticos con nuestros políticos, ¿no? Como si no hubiera demagogia fuera de nuestras fronteras. Pues sí.
Que también la hay.
Sí que la hay, sí que la hay. En todas partes se cuecen habas y se cuecen políticos demagógicos, ¿no? Y aquí repite el canciller alemán esta idea que también es de una gran simplificación, y es que resulta que los precios de la energía han subido por culpa de las empresas, ¿no? Oiga, que no, esto es una cosa muy complicada. El mercado energético, el así llamado mercado energético, está lejos de ser un mercado competitivo y libre, es un mercado profunda y profusamente intervenido, no solamente en España, sino en prácticamente todo el mundo. Y entonces, cuando las políticas funcionan mal, y cuando se suman las malas políticas a acontecimientos pues imprevisibles como guerras o cosas así, entonces suben los precios de la energía e inmediatamente ya esto se resuelve y hemos encontrado, como te digo siempre, Nieves, el mejor amigo del hombre, que no es el perro, sino el chivo expiatorio. Gran animal. Bueno, pues este es un caso
es verdad.
En donde nos hemos encontrado que todos los políticos, no solamente españoles, sino también, como vemos, también alemanes, han dicho, esto se resuelve muy fácilmente, las empresas ganan mucho dinero, hablan de beneficios excesivos. A ver exactamente quién me define a mí que es un beneficio excesivo. Así que eso me parece demagógico y me parece mal. Pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
¡Ay, ya estamos! Por favor, que yo sufro mucho, es así, corazón.
Yo tengo que decirlo, porque no me pones musiquita linda.
Pero, por favor, si está Jorge Gutiérrez,
a ver.
Que casi es como James Bond. ¡Ay, mire lo que le ha puesto Jorge!
Hemos hablado de Alemania y aparece Marlene Dietrich. Da wollen wir uns wiedersehen. Es sabía la letra de cuando era joven. Wollen wir stehen wie einst Lili Marlen. Wie einst Lili Marlen. Cosa más bonita.
Ay, pero qué bonito, por favor. Pero si quiere, le podemos poner también algo más nuestro.
A ver, por ejemplo.
Pues aquí, a Juanito Valderrama.
Tengo que hacer un rosario.
Qué maravilla.
¿Qué le parece?
Impresionante, impecable.
Claro que sí, el emigrante.
Qué cosa más bonita, cantidad de españoles que fueron a Alemania. Claro, sí, porque señor. Esto lo has puesto por alemanes. Qué listos que sois, ¿no? Porque siempre estáis dándole la vuelta.
Qué rebuscados somos.
¿Cómo pensáis todo, de verdad? Qué inteligente. La gente de este programa es muy inteligente. Retiro todo lo malo que he dicho.
Gracias. Bueno, profesor, que le apreciamos mucho. Gracias por estar aquí.
Igualmente.
Y bueno, que yo echo de menos. Es que se me pasan las semanas de miércoles a miércoles.
Qué barbaridad.
Yo solo vivo ya de miércoles a miércoles.
¿Pero eso es porque me quieres o porque quieres el palacio que te voy a comprar?
Bueno, quizá las dos cosas, ¿no? ¿Llegará?
Por el interés me quieres, Andrés.
Gracias, profesor.
Un abrazo, hasta la pronto.
Seguimos. Gracias, Alex.
Adiós.
Aquí, en Madrid Directo, enseguida recibimos a las reinas de la crónica social.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nada de cenicientas o de cuento de hadas hoy miércoles para el Real Madrid en la Champions. Reciben al Shakhtar Donetsk, la gran sorpresa del grupo.
Los ucranianos son segundos por detrás del equipo blanco. Una victoria más del equipo de Ancelotti puede dejar el pasaporte casi sellado para la siguiente eliminatoria.
Desde las 8:30 en el 106 de la FM, sonido de Champions en Onda Madrid.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, estamos aquí ya todas hablando, claro, han llegado con tanta fuerza, hay tantas noticias.
Arrebatadas.
Hay una buenísima y es que nuestra compañera Ana Rosa Quintana vuelve el lunes otra vez.
Ya lo creo.
A su programa de televisión en las mañanas, así que nos alegramos muchísimo, eso significa que ya ha pasado ese periodo, bueno, pues por el que todo el mundo tiene que recuperarse después de padecer un cáncer. Así que bravo, bravísimo, Ana Rosa Quintana, felices de que vuelvas otra vez a ponerte delante de la pantalla. Están ya entre nosotros, mira, Marga García, hola Marga.
Buenas tardes.
Consuelo Font.
Buenas tardes y un beso muy grande a Ana Rosa y mucha suerte.
Sí, señor. Charo Carracedo.
Muy bien, pues igualmente le deseo lo mejor porque la verdad ha pasado un año casi y bueno, todo el equipo desde luego la echa de menos.
Fue pues, jefa mía una época y es una tía estupenda, o sea, súper súper llana con el equipo, súper normal, vamos.
Pues bravísimo, es una noticia, estaremos pues con mucha expectación en su vuelta a ver con qué vuelve. Pero mirad, estamos hablando, es que hoy Marga tiene que hacer una transición entre la economía y esta crónica social tan cargada.
Y a la tierra me regresa y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que ese amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, sí, sí.
Bueno, 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 que estamos en la 14ª edición de Fruit Attraction.
Attraction. Sí, señora, es que España se posiciona además entre los principales países a nivel mundial de exportación de frutas, verduras, exportamos muchísimos melocotones. Ahora, por cierto, estamos en temporada del melocotón de Calanda, por si os gusta el melocotón.
Me encanta.
Pues el melocotón de Calanda ya sabéis que lo identificáis porque lleva una pegatina negra que identifica que es el de denominación de origen protegida, porque hay muchos melocotones de Calanda, pero el auténtico es el del sello negro. Entonces, efectivamente, estamos en la 14ª edición, 8 pabellones, llenos de frutas y hortalizas. Ay, que pasearse por
mi
ahí.
Mi paraíso, eso quiero es, que es, lo sepáis.
Es un paraíso, sí, es un paraíso de aromas. Además han hecho unos cookings impresionantes con platos de lo más elitistas, como aguacates a la brasa, los pelan, los deshuesan, los ponen a la brasa, le ponen un poquito de queso ricota, una salsa pesto y un aceite de oliva ahumado, que es una delicia. Han hecho unas brochetas de piña con miel y les han puesto una picadita, una lluvia de caramelos Halls.
Menos mal que estamos después de comer, que si llegas en el programa antes de comer.
Eso es súper fresco, pero si
queréis... Antidieta, madre mía. Y eso que es verdura,
bueno,
y fruta.
Bueno, pero las antidietas a veces hay que incluir algo de esto. Ya. El tener una dieta tan estricta te trastorna.
Desde luego, es verdad.
No hay que hacer dietas estrictas.
Y entonces de caramelos Holmes. Le han puesto ahí una lluvia de trocitos.
De trocitos ahí machacados, pulverizados, como una nieve. Y muy rico, un bocado muy, muy fresco, que entre la piña, la acidez de la piña, el dulzor de la miel y luego la esencia del Hall era un puntito interesante. Pero lo más novedoso que hay es el guacamole en polvo. Han hecho ahora un guacamole en polvo al cual se le agrega agua y se sirve. Bueno, yo no soy muy partidaria, pero bueno, está bien para cuando quieres preparar una fiesta.
A mí me encanta
el
guacamole, pero no sé si en polvo, no sé si líquido. Sí. A mí lo que me gusta es esa cremita con el nacho, que la coges ahí a cucharadas.
Pero en polvo, si le echas agua, ¿no se convierte en esa cremita?
Sí, claro, se convierte en un guacamole, efectivamente.
Ah, o sea, se convierte en guacamole. Es para las que no tenemos tiempo de cocinar.
Para que no se te ponga negro en la nevera siempre.
Luego algo que... Efectivamente, bueno, lo puedes conservar, es ponerle una cebollita al guacamole. El hueso no funciona, al poner el hueso del aguacate.
¿Y la planta, el albaos?
Se dice, bueno, después es para que no le entre aire y no se oxide. Pero si le pones una cebollita, te hace una función estupenda, a mí se me conserva. Y bastante limón, que esté bien acidito. Luego ha salido también, otra de las novedades, el brócoli mole, que es la unión del aguacate y el brócoli, que es una manera de que los niños también, una manera de dipear, para que los niños... se les introduzca esta super verdura como es el brócoli y va muy bien. Luego también
¿y qué se hace? O sea, ¿como en puré o...?
Sí, te lo venden ya te lo venden ya preparado y es un guacamole, bien. Pues con su cebollita, su tomatito, su jalapeño, luego su brócoli, y bueno, es una manera, te digo, que de introducirle todo de agricultura sostenible en productos ecológicos con plásticos reciclados. O sea, estamos mucho por la sostenibilidad y por el cuidado del planeta, cosa que se ha visto muchísimo en esta edición. Luego también ha salido nuevo la coliflor de tallos tiernos, que es la novedad también de Frida Attraction. Ya sabéis que la coliflor nos la venden así, con todos los floretes. Pues ahora tienes lo que es el tallo, es como una flor. Es el tallo y luego tienes tu florete de coliflor.
Bueno, Entonces, se come también.
Se come el tallo y se come la coliflor.
Me parece genial, porque siempre yo tiro media coliflor casi.
Claro, pues no hay que tirarla. Es más, otra de las novedades es que han hecho una crema con todos el tallo y las hojas del brócoli. Que
aquí
muchas
no
veces
se pierde nada,
vas,
fenomenal.
Nada, efectivamente, aquí aprovechas.
Hay que decírselo a la reina Leticia, que hay...
Sí, que sepa lo que claro, tiene.
Que
claro,
sepa, oye, que hay una crema de brócoli.
Hay una...
Oye, y hamburguesas también.
Y hamburguesas de tomate, efectivamente, de tomate cherry, que han mezclado ahí con maíz para hacerla más consistente. Y sí, cosas muy, muy... Muy interesante.
Qué bien.
Sí,
bueno, postres también.
Y los postres también.
Que ahí ya es
donde
pecado,
la base,
¿no?
La base, ¿sabes?, de estos postres novedosos es la calabaza. Han mezclado la calabaza con frutos del bosque, con naranja, con limón. Han hecho distintos postres. Pues en vez de a lo mejor comprarte unas natillas a los niños o comprarles un arroz con leche, pues les compras estos postres cremosos elaborados con calabaza y con frutas.
Ahora que viene Halloween, fenomenal. Ahora.
¿Verdad? Claro, claro que sí. Bueno, si os parece, entramos ya de lleno. Me ha gustado mucho ese resumen que has hecho de esta 14ª edición de Fruit Attraction en los 8 pabellones de IFEMA, ¿no? De IFEMA. Uh-huh. Pero sin duda la noticia de esta semana ha sido una triste noticia, el fallecimiento de nuestro compañero Jesús Quintero, al que tanto apreciábamos. Si os parece, escuchamos antes de nada a sus hijas Andrea y Lola, que ante la pregunta de los periodistas resaltaban el legado que dejaba su padre. Vamos con él. Ahí está, ya lo tiene Jorge.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza.
Esta es la palabra de Quintero, que Quintero vale la pena escucharlo siempre. Pero ahora sí que podemos escuchar a Andrea y Lola,
que esto es lo que decían sobre el legado.
Mi padre fue un ser humano extraordinario, capaz de detectar y de ver la verdad solo con una mirada y también capaz de transmitirla, la verdad, el arte. Estamos orgullosísimas de su legado y de los valores que transmite este legado, no solamente a nosotras y a los que hemos tenido la fortuna de tenerle cerca, sino a toda la sociedad española.
Y una última cosa, se ha dicho muchas cosas de mi padre en los últimos años. Mi padre se ha ido
dejando una herencia llena de amor. Exacto. Es lo más importante.
Lo único que nos importa y liviano de equipaje, con todo el amor del mundo y todo el arte, todo el arte.
Ay, cuánto, o sea, qué grandes, Andrea y Lola, ¿no? Y que se especulaba con la herencia, tal. No. Bueno, no, pero nos ha dejado millonarias, ¿no? De amor, ¿no?
Mira qué grande era Jesús. Yo no me puedo resistir a contar una anécdota con Jesús Quintero, porque
claro,
es que era
sí. Muy
grande, Nieves. Fíjate que yo en el año 92, pues por esas cosas extrañas de la vida, yo tenía amistad con Camarón y le hice varias entrevistas, entre ellas me fui a Estados Unidos y le hice dos portadas en la revista Panorama con su enfermedad, 2 meses antes de morir. Entonces, cuando llego a Madrid, yo vivía todavía en casa de mis padres, suena el teléfono del pasillo, porque no había móviles, y digo, dígame, dice una voz, Consuelo, digo yo, uy, digo, ¿quién es? Digo, parece que me suena esta voz, dice, soy Jesús Quintero. Claro, casi me muero, porque para mí era el superídolo, o sea, para mí ha sido el rey de la comunicación, lo más, ese hombre que había entrevistado a medio mundo, a un Alfonso Guerra, a un Mario Conde que estaba en apogeo, y se le habían rendido porque él los llevaba a su terreno, y me llama a mí, que era una hormiguita, un bichejo desconocido todavía, ahora no soy tampoco muy conocida, pero entonces nada del periodismo, y me dijo, no, solamente he leído tus reportajes, las dos portadas, las dos entrevistas, y quería darte la enhorabuena. Digo, bueno, esto
pero,
no es normal.
Bueno, qué bonito, ¿no?
Pero sí, de verdad, que es que yo, o sea, me quedé que todavía se me pone la carne de gallina. Cuando colgué el teléfono tenía taquicardia.
Pues me extraña. ¿Cómo puede ser?
Claro que sí.
Claro, eso hombre. Que se llama, eso se llama, por supuesto, amor a su profesión desmedida.
Compañerismo
eso
100%.
Quiere... No, porque en ese caso ni eso, estábamos a tal abismo de distancia. Era que él se leía todo y lo que le gustaba. Quiero decir, que no era una persona que viviera en una especie de pedestal. Y mira, yo te digo, la capacidad de comunicación, esa energía que era puro amor, porque era pura creatividad, eso hoy no existe. Tan fácilmente, yo
es
creo
verdad.
Que eso se está perdiendo, esa originalidad.
Él era muy original, tenía algo especial, comunicaba,
eso
llegaba.
Es como, claro, eso es como Curro Romero, que dicen, ahí queda eso y destapa el tarro de las esencias. Pues Jesús Quintero era el tarro de las esencias de la comunicación.
Pues, es que ahora sí que escucharle, después de lo que acabáis de decir, yo creo que se entiende mucho más, ¿no?, su personalidad. Así que vamos con él.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle
este,
nada.
Este era Jesús Quintero y su forma de decir y de removernos.
Claro.
No pertenezcáis a ese grupo de gente que no ha leído un puto libro, como
pues,
él decía, ¿no?
Quintero yo creo que es de los seres más inconvenientes que podían existir, porque era el que metía en dedo en la llaga de todo eso políticamente correcto que nos quieren meter como si fuera una camisa de fuerza.
Además, muchas veces lo metía sin decir nada.
Por eso le esquinaron las grandes también empresas, porque no interesaba que dijera ese tipo de cosas.
Bueno, de hecho, entrevistó a García y dejó de emitirse su programa.
Efectivamente. Y luego, pues hablando un poco, si queréis, de su semblanza, pues un hombre que se casa a los 80 años, desde luego, que se casó efectivamente en el año 2020. Él tuvo tres grandes amores, porque estábamos hablando de amor, sus hijas eran los amores de su vida, Andrea y Lola, y sus tres amores fueron Ángeles Urrutia, la madre de Andrea, que es periodista, la niña, como el padre, luego Joana Bonet, conocida, escritora, que tuvo a su hija Lola, y por último, una pedagoga con la que mantenía una larga relación y de pronto en el 2020 dijo a casarnos y se casaron.
María, ¿no?
María. Coincidió María con su retiro. Se retiró, bueno, él había padecido depresiones, era cabrón, un espíritu muy sensible, había padecido depresiones, tuvo un infarto agudo y todo eso, y luego esa especie de, bueno, pues de no encajar en lo establecido, yo creo que todo eso le fueron retirando y decidió hacerlo del todo a su pueblo natal, a
San Juan,
a San Juan Bautista del Puerto, en Huelva. Y allí pues vivía hasta que, bueno, este verano pues su salud se empeoró, se agravó. Y entonces decidió ingresar voluntariamente en una residencia, en la de los Remedios de Ubrique, a la espera de mejorar. Pero, desgraciadamente, y lo digo de corazón, o sea, ha sido un drama que un hombre como Jesús Quintero se nos haya ido y no nos haya dejado un poquito más de tiempo de su sabiduría.
A mí me ha sorprendido también ese mensaje que le ha dejado a algunos compañeros, en las que además les ha llegado después, como a título póstumo, les envió una grabación en la que él decía que bueno, que no pasa nada, que todas las tardes el cielo va a seguir siendo azul y que van a tocar las campanas del campanario y que se van a morir todos los que le amaron, que los pueblos se van a seguir haciendo nuevos cada año. O sea, que realmente la vida sigue, ¿no? Que hay que pensar en eso.
Fíjate, es que hasta para eso fue
es
original,
poético,
¿no?
Además.
Es muy poético y luego pues que, como decían sus hijas, que también ha sido muy bonito, que realmente ellas han recibido una gran herencia, tanto que se habla de la herencia, sí. La gran herencia es el amor que hemos recibido, ¿no? Tan extraordinario, eso me ha encantado. Bueno, hemos hablado mucho de Rocío Jurado y de Quintero, ¿eh?
Fíjate.
Hemos hablado mucho de esa entrevista que le hizo, donde empezaba diciéndole que qué guapa estaba, ¿no? Y es que, claro, él lanzaba algo que parecía que no tenía importancia,
pero
luego
llegaba,
se callaba
claro, y llegaba como un misil.
Y la gente se iba desnudando, ¿no?
Que Rocío Jurado le quería tanto que en una de sus depresiones dijo: yo me voy contigo a tu lado y no me muevo de tu lado hasta que no te cures, le dijo Rocío Jurado, que era otra súper fuera de serie, ¿eh?
También otra, efectivamente. Bueno, la verdad que Jesús Quintero estará en nuestra memoria, en nuestra retina. Espero que estos días algún programa entero se pueda ver. En las redes sociales ya hay mucho, pero incluso yo lo echo de menos en las televisiones donde él trabajó, que repitieran un programa completo, ¿no?
Yo emitiría a todos, así, una serie. O sea, en vez de las bobadas habituales y los concursitos, pues hombre, una serie de entrevistas de Jesús Quintero.
Y no más que olvidar también en la cara de las hijas, no hay que olvidar que acaban de perder a su padre, ¿no? Estaban sonriendo, o sea, tú pierdes a tu padre y normalmente estás pues triste, estás apocado, estás con el recuerdo, con la pena, no. Ellas hablan de su padre y están constantemente con la sonrisa en los labios.
Es que él siempre tenía la sonrisa en los labios.
Y ellas se han sentido muy reconfortadas porque han visto en esa capilla ardiente y en esta misa de esta mañana tantos amigos, tantos compañeros, tanta gente que le quería, tanta gente que le recuerda, que le admiraba, que eso pues realmente te hace sentirte todavía más orgullosa de lo que ha sido tu padre. Lógicamente ellas están como muy arropadas en ese sentido.
A mí me hubiera gustado ir a Huelva, a mi Huelva, donde yo me encontraba con él cada año.
Sí, Nieves. Cuenta alguna anécdota, por favor.
Hemos contado estos días muchas.
Ya,
no me quiero repetir, pero con Jesús es que había tantas, de verdad. Era una persona que le hacía mucha ilusión que le iban a nombrar, nos nombraban hijos adoptivos de Cartaya. Y le hacía ilusión y íbamos a estar los dos media hora con el exalcalde de Cartaya, que era el que lo promovía, y estuvimos ahí 4 horas, porque es que se hacía todo como muy, muy pequeño. O sea, oyéndole hablar, el tiempo parecía que se acortaba. Y entonces algo que íbamos a ser de puro trámite, pues al final se convertía aquello con un vaso de agua. No penséis que había algo más, pero a él le daba igual, era hablar, el arte de hablar. Entonces, muy bonito, de verdad. Pues que descanse en paz nuestro admirado Jesús Quintero. Y en esta crónica de hoy también le ponemos un ritmo muy romántico, porque Charo viene dispuesta a hablarnos de amor. así puro y duro.
Uy, uy, uy. ¿Cómo me puede gustar Luis Miguel? Ah, ¡qué suerte que le cante a un al oído!
De lo bien que la pasamos la otra vez.
Me la sé de memoria.
Hombre, no sé tú, pero yo quisiera repetir. El cansancio que me hiciste sentir.
Bueno, estamos fatal,
es un
Dios. Quiero que lo sepáis.
Es
a
nivel Dios, que se dice ahora.
Estamos mejor
es
que nunca.
Es nivel Dios, Luis Miguel.
Se derriten.
Estamos a unos niveles que claro.
Pues nada, los periodistas mexicanos, que sepáis que lo dan por hecho. Que Luis Miguel se quiere casar con Paloma Cuevas.
No me extraña nada, y le vendría
genial. Que le ha dado ya un fabuloso anillo de compromiso y que la boda es inminente. En México lo dan por
hecho.
Hay que
prepararlo en mariachis ya.
No saben si la boda es religiosa, la boda es civil, pero desde luego apuntan a que habría dos ceremonias, que una sería en México y la otra sería en España.
Ah.
Pero, amigas, ¿qué pasa en España? Pues en España los periodistas que conocen bien a Paloma,
los
que conocen bien el entorno de Paloma,
¿sí?
dicen que ni de broma, que no,
¿ah, que no?
Que para nada.
¿Que no?
Que no hay intención, ni hay anillo, ni nada.
Ella en las redes ha estado calladica porque...
Ella está en silencio, ¿no? No dice nada. Parece ser que sí que es
Paloma
verdad,
es muy cuca, ¿eh?
Que ellos han estado este verano juntos y, bueno, parece ser que pudiera haber algo.
En la Zagaleta y en Miami, sí.
Pero es
porque se conocían
algo más por parte de Luis Miguel que por parte de la propia Paloma. Y te diré una cosa más.
Él estaba enamorado
de Paloma,
siempre, ¿no?
Yo, esa es la sensación. El padre de Paloma ha dicho que para él sería fenomenal que Paloma se casara con Luis Miguel porque ya tiene derecho a ser feliz, que ya lleva 2 años separada, que Luis Miguel es un caballero y un grandísimo artista. Y de ahí viene la historia. La relación entre ellos dos viene de la infancia, de cuando eran pequeños.
Ah,
y
de la infancia.
Y Valencia, el padre de Paloma, era íntimo amigo de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. Al padre de Luis Miguel le encantaban los toros, sabéis que era español y que vivieron aquí mucho tiempo. Y entonces hizo mucha amistad con Victoriano Valencia y toreaban juntos en capeas y todo. Y entonces Luis Rey con su mujer Marcela, la madre de Luis Miguel, viajó muchas veces a España con los niños, se hospedaban en casa de Victoriano.
Ay, los niños
juntos,
tenían ya una amistad.
Hicieron una amistad y se conocieron un montón. Entonces, esta relación que conocíamos de Enrique Ponce y Luis Miguel realmente no es Enrique Ponce y Luis Miguel.
No, es
Paloma
Cuevas
y Luis Miguel.
Pero.
No lo sabía.
A mí me han contado que sí que es verdad que la relación vino por Paloma y se fue por Paloma, quiero decir.
Cuando se han separado,
Enrique Ponce,
lógicamente Luis Miguel se ha quedado con Paloma.
Más que aún.
Antes
Enrique
hubo...
tuvo intención de grabar un disco con Luis Miguel, eran muy amigos, de hecho Luis Miguel le iba a promocionar y demás. Y cuando Ponce se dio cuenta de que Luis Miguel miraba con ojitos un poco más que tiernos a su exmujer, ahí empezó la ruptura entre los dos, porque ya no hay amistad entre
ellos.
Bueno,
y porque tampoco Enrique Ponce, a lo mejor él no quería grabar un disco con Enrique Ponce, ¿no?
No, vamos a ver.
Enrique me parece estupendo en la plaza de toros, pero cantando.
Habían tocado a Julio Iglesias también para que, no grabar, pero pequeños duetos. Eso sí que estaban dispuestos.
También hemos oído a Jesulín y... yo
sí,
creo que es mejor que Torén.
Es mejor que Torén, sí.
Mira, yo creo
que Luis Miguel rompió con Enrique Ponce más que por mirar a Paloma, porque Enrique Ponce dejó de mirar a Paloma. Fue por eso por lo que rompieron. Y fue en ese momento en el que rompieron. Porque Luis Miguel, cuando ha estado con ellos dos, ha tenido una relación súper correcta, súper cordial, súper de amigos, nada más. De hecho, con
es
quien
un
caballero, se lió...
quien fue, le preguntes.
Con quien se lió fue con Genoveva Casanova, que la paseó en el avión, recordáis, que fueron novios, que
íntima
la propia
amiga,
Genoveva dijo que no sabía cómo definir esa relación todavía. O sea, que era una relación reconocida.
Íntima de Paloma y ahora menos amiga de Paloma.
Bueno, ahora menos.
Bueno,
pero las circunstancias van cambiando, cada una vive
un poquito
en un sitio.
Ese
claro, de repente te cantan un mariachi, no sé.
Pero yo lo que sí que creo...
A ver...
México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración.
inspiración.
Bueno, Marga está.
Es que hace lo que quiere con la voz.
Me puede enloquecer también.
No, es que
se levanta por aquí.
Hace unos solos. Yo he ido a todos sus conciertos aquí en Madrid. Yo soy una loca.
Impresionante.
O sea, yo si tuviera dinero sería la típica loca que le persigue por todo el mundo. Sí,
Marga, gracioso. Marga, qué miedo, pero tan calladita.
No, pero cuidado, ¿eh?
Le gusta mucho también. No. La quiere la pareja.
Pero yo no quiero ser ni su novia, ni su mujer. No, porque yo
un fan, nada más.
A mí me gustaría ser su secretaria para estar pegada todo el día a él.
¿Qué quieres,
saber
Luis
lo que necesitas.
Que te pase esto a Paqui. Y lo bien alimentado que iba a estar.
Hombre,
queremos que sea su secretaria.
Y va a tener un tipazo.
Pero bueno,
yo lo que creo es que
pero vamos a promocionarte.
Yo creo que a Luis Miguel siempre le ha gustado Paloma Cuevas.
Sí, era su amor platónico. Es que es muy guapa.
Lo que pasa es que ella estaba casada con otros, él tenía otras novias. Un poco Preisler Vargas.
Lo que pasa es que os diré una cosa de Paloma que me cae fenomenal. Además me atendió divino porque me dio una entrevista cuando lo de Ponce el mismo día. Divina. Paloma, hay que conocerla. Tiene muchos secretos y es capaz de mantener un secreto a machamartillo durante mucho tiempo. Paloma es sorprendente. Eso lo dejo ahí.
Oye, entonces, ¿lo de la chica del bikini azul es por Paloma o por Marga? A ver.
Es por Marga.
Yo ahora mismo creo que es por Marga.
Es totalmente. Marga se compró un bikini azul, por eso.
Yo de pequeñita sí, yo soy fan desde... Yo creo que el primer cantante al que admiré fue, y que sigo admirando, es a Luis Miguel. Tiene una voz portentosa y yo creo que sí hay, y yo también creo que va a haber novia. Le va a venir muy bien este matrimonio a Luis Miguel, porque ha tenido una vida... ¿Tú crees que no? Sí.
Él
necesita un poco de estabilidad.
Yo creo que no va a haber boda, ¿eh? También te digo, porque yo creo que Paloma Cuevas no se va a instalar en México dejando
pero
se
viene aquí, no tiene ningún problema en venirse a Madrid, no le ata nada allí.
Y
la discreción de Paloma Cuevas, yo creo que es algo que a él le ha enganchado porque su ex mujer Araceli era un poquito boca chancla.
No podría decir ni que sí ni que no.
Rompió un poquito.
Lo que pasa es que a lo mejor Luis Miguel no es la persona más indicada para una Paloma que busca estabilidad. No lo sé,
bueno, pero a lo mejor lo mismo sí.
Yo boda de momento desde luego no veo.
No veis. No sé si cambiaré, pues si vosotras decís eso, pues yo lo creo. Pero mirad, pasamos de Luis Miguel a Enrique Iglesias.
Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré.
Canta Enrique que cuando una relación se rompe es difícil olvidar. Y sigue Tamara siendo objeto de portadas de las revistas que han salido hoy. Vamos a cada una a aportar algo, ¿no?, sobre este tema.
Esta Tamara, nuevamente portada efectivamente de la revista Hola, que es como su revista de cabecera, ¿no? Cuando quieres saber qué piensa ella, tienes que ir allí. Bueno, ella ha estado en México, ha asistido a un congreso de familias, allí ha explicado que ha amado hasta el extremo y ha hablado del perdón. Pero, bueno, como ella se va un poco a veces en sus pensamientos, en voz alta, pues ha hablado también de la parte oscura de su ex, de las diferentes sexualidades, ha hablado del mal y ha vuelto a desatar una polémica que ahora que ya está en España, pues tendrá que explicar un poco exactamente qué quería decir. Él, el chico Íñigo Nieva, ya se ha ido de la casa que compartían, ha aprovechado el tiempo que ella ha estado en México para hacer esta mudanza, se ha ido a casa de su madre, que siempre son las madres las
acogedoras,
efectivamente. Y bueno, yo la gran pregunta, y ahí la lanzo a vosotras, ¿qué pensáis? ¿Dónde ha quedado el anillo? ¿Qué pasó con ese anillo de pedida?
Ella me dijo que lo dejó encima de la
mesa. Yo creo que lo han devuelto. Lo pagaron a tocateja, porque ahí se descubrió, vamos, que se investigó a fondo por parte de la prensa del corazón.
14.000 euros.
Si había sido alguna promoción, no, nada. O sea, 14.500 euros, me parece. Pero probablemente la joyería se han dado cuenta, en fin, que no creo que se pueda cambiar.
¿Tú crees que la joyería le devuelve a Íñigo ese dinero?
No, hombre, pues sería de obligado cumplimiento en este caso. Pues yo creo que sí.
¿Se lo va a devolver? ¿Han vendido un anillo?
Claro, se lo queda a él porque ella le habrá dejado el anillo, ¿no? Con probablemente una nota.
Yo lo que sí quiero decir es que Tamara ojo, que tenga cuidado porque lo del Congreso ha levantado mucha polvareda. Sí. Y yo, fíjate, que no me acabo de creer que Tamara se refiriera exactamente a las parejas del mismo sexo cuando hablo de eso, sino que se refería a la sexualidad, pues de eso de, pues un poco el desmadre, camas redondas, parejas abiertas. Yo creo que se refería a eso, no a algo tan aceptado y tan normal como parejas del mismo sexo. Bueno, pero déjame que diga una cosa, que
dilo,
es lo que
dilo,
yo quería
dilo,
decir.
Consuelo,
y es que hoy Vanitatis publica que probablemente, bueno, en noviembre se abre la nueva tienda de porcelanosa en la calle Conchespina de Madrid. Y probablemente Isabel Preisler, que desde el 84 es la imagen de la marca, ceda ese día el testigo, así como el rey Arturo da el espaldarazo a su niña, y se convierta ella en la nueva imagen de porcelanosa. Eso dice Vanitatis. Eso,
hombre, de por sí las cenas que se están haciendo ahora en el rincón las está organizando porcelanosa.
Claro, pero si las tornas se vuelven contra ella, porque es que
ella
España...
ha crecido en Instagram, pero
bueno,
de yo una creo manera...
200.000 no, seguidores desde que se separó.
Adorar a la persona,
a odiar.
Y yo esto no lo entiendo.
Yo,
o sea,
creo que ella debe de bajar la intensidad ya de su presencia. Bueno, porque eso la puede perjudicar.
Y no deberíamos dividirnos entre tamaristas y onievistas, no, como hemos hecho con rocietistas y no rocietistas.
Bueno, ha metido un poco más la pata, Rocío ha metido un poco más la pata que Tamara, pero bueno.
No podemos hacer estas divisiones tan drásticas. Aquí este Íñigo Nieva tampoco ha dado explicaciones de qué es lo que ha hecho, qué es lo
las
que
dará,
ha sentido.
Las dará, yo creo.
Sí, no sabemos si
algún día las dará.
Ha pasado. Bueno, a mí me cuesta creer que la joyería te devuelva el dinero, así.
Bueno, en este momento sigue de fiesta, ¿eh? No está casa llorando.
Bueno, se fue el otro día a celebrar la despedida de casado, porque como se le había fastidiado la boda, sí, en un club de Madrid, el Club Imposible, que es un club muy privado.
Pero tampoco se va a quedar en casa llorando, si es que tiene 33 años. Oye, ha metido...
Ese era el problema.
Que estaba en casa, que estaba muy dolido, que estaba destrozado.
Pero eso lo han dicho los periodistas, no él ni su
familia. Pobrecito.
Bueno, pero a lo mejor, oye, si estás muy dolido y destrozado, te apetece irte con unos amigos a tomar una copa.
Los cuernos con mucha dignidad de esta mujer, y a mí me parece fantástico. Soy súper fan de Tamara. Yo entiendo que tendrá que matizar y dar explicaciones de lo que dijo en el Congreso
Tiene
Mundial
que matizar,
de las Familias.
Sí.
Y yo estoy segura de que lo va a hacer y que es que además
y
lo
que
vamos
dará
a
la vuelta nuevamente, ¿verdad?
Hombre, claro,
bueno, yo fíjate que yo no pienso, he dicho desde el principio que no pienso que Tamara se refiriera a lo que se ha entendido, sí, porque me parecería una barbaridad.
Yo también pienso.
Pero enorme. Creo que se le malinterpretó o se transmitió mal.
Es que ya tiene que tener muchísimo cuidado.
Porque
creo
además,
que necesita un asesor de prensa.
No, y porque además ella se estaba refiriendo en ese momento a las fuerzas oscuras y al novio, pues que era un poco así desmadrado por la noche y tal, y eso no encaja con las parejas del mismo sexo, porque él no era homosexual, simplemente era...
Yo creo que ella no sabía dónde se metía.
Estaba entrando en un jardín del que no sabía salir, efectivamente.
Sí, justo.
Oye, por no dejarlo ahí, sino ponerle una música a todo esto, yo quiero que escuchéis a este grande tocando el piano, está interpretando a Beethoven. Nos ha sorprendido el anuncio de Daniel Barenboim, que se retira temporalmente debido a una grave enfermedad neurológica. Este director de orquesta argentino, nacionalizado español, israelí y palestino, ha anunciado que se retira por esta enfermedad neurológica y dice que con una combinación de orgullo y tristeza, ¿no?, que ha dado este paso. No sé qué os parece, pero...
Pues tristísimo, porque a mí me fascinaba.
¿Verdad?
Fíjate que él debutó a los 10 años y ha sido una persona, además, muy activista de la paz en el Oriente Medio, porque incluso creó una fundación y una orquesta, el Wiss Eastern Divan, para promover la cooperación entre músicos israelíes y de los países árabes. Eso es muy bonito.
Es precioso.
Sí, yo creo que efectivamente el mundo de la música pierde uno de los activos más importantes que tiene. Y bueno, esperemos que en algún momento de verdad pueda volver a tocar y a dirigir, que es lo que ha hecho pues en este último año, incluso desde el concierto
de Año Nuevo en Viena. Sí, qué bonito. Qué bonito
fue. Es uno de los pocos pianista y director de orquesta que lo ha hecho dos veces. Lo hizo en el 2008, perdón, y lo ha vuelto a hacer en este año, en el 2022. O sea que realmente sería una tristeza. También hay que decir de él que tiene muchísima amistad con la reina Sofía,
sí,
que es,
¿verdad?
Sí,
que es melómana,
que ella siempre asiste a sus conciertos más importantes, como el que dio aquí en la Plaza Mayor de Madrid, 4 meses después del 11M, que asistieron 6.000 personas. O sea, realmente él tiene una vinculación con España muy grande. También tiene el premio Princesa Príncipe, porque en ese momento era todavía Príncipe de Asturias, por esta labor que explicaba Consuelo, que ha hecho uniendo a músicos, jóvenes músicos israelíes.
Creo que incluso se rodó una película sobre eso.
Sí,
muy bonita.
Porque él cree que la música es realmente lo que tiende puentes y lo que les puede unir a ellos. Y también hay un escritor palestino que cree lo mismo, con el que él tiene gran amistad, entre los dos han hecho esto, y gracias a esta labor de unión entre jóvenes músicos de las dos nacionalidades, él ha conseguido esa ciudadanía honorífica, que es lo que tiene de Palestina, siendo
Exacto.
israelí.
Mirad lo que él decía, dice que la música es para él parar el tiempo y alcanzar la eternidad.
Por eso la música es capaz también de exprimir la eternidad, como mucha gente dice, ay, pero cuando toca ese movimiento lento de la novena sinfonía de Beethoven o de una serie de Bruckner, el tiempo se para. Uh-huh. Y es verdad, el tiempo se para porque la música, con la música se puede expresar y vivir algo que no lo podemos vivir en esta tierra. Yeah. Y es la eternidad.
Pues con estas palabras llegamos al final del programa. Ha sido, yo creo, una de las secciones más bonitas que hemos hecho en este programa.
Y más emocionantes, estoy de acuerdo.
¿De verdad?
Es que estábamos todas aquí
muy fusionadas.
Yo creo que por reencontrarnos.
Yo
en
creo
el
que no estar las separadas, no tener.
Eso, hemos sumado claro. energías y hemos explotado esta
sí.
tarde.
Sí.
Con estas músicas, además, que,
claro,
que,
es que eran personajes.
Tienden puentes entre nosotras también, aunque estemos cerca.
Claro que sí. Pues Charo, gracias, Charo Carracedo. Gracias Consuelo Font,
gracias
Marga García. Te prometo que hoy voy a tomar una fruta. Te lo prometo ahora, según
cinco
salga.
Cinco al día.
Sí, sí, sí,
cinco.
Sí. Cuenta con ello, cuenta con ello. Pues nada más, queridos amigos, que llega ya Félix Madero, que hemos terminado por hoy, y que si quieren mañana en torno a las 4 de la tarde volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, disfruten de la tarde. Adiós.